Jesús, confío en ti.
Jesús, confío en ti.
Jesús, confío en ti. Renovemos nuestra fe con las palabras de la Iglesia. Podemos ponernos de pies para el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Amigos, vamos a hablar del tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Esa es la secuencia que teníamos y que tenemos para el día de hoy. Hemos comentado el diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento. Esta reflexión sobre el tratamiento, es decir, sobre cómo sanar la fe y crecer en la fe, son las dos cosas, ¿no? Sanar la fe, o sea, limpiarla, purificarla, y al mismo tiempo crecer en la fe. Esta reflexión va a tener dos partes, porque sucede que las confusiones en materia de fe son muchísimas, muchas. Entonces, primero tenemos que quitar esas confusiones para luego, sobre un terreno ya despejado, poder avanzar en el camino que el Señor ha dejado para nosotros. ¿De qué clase de ideas estoy hablando? Mira, por ejemplo, esto. Tenemos una dificultad grande y es que hay gente que cree que la fe consiste en concentrar el deseo, concentrar el anhelo. En algunas partes de Colombia eso llaman hacer chulo. ¿Sí? La expresión que usan en inglés y que la he repetido varias veces en distintos lugares, porque es muy común, es wishful thinking. Pensar con el deseo es como querer que las cosas sean así. Otro nombre que eso tiene es energía positiva. Y hay gente que tiene distintos movimientos de las manos, de los dedos. Yo nunca he querido aprender ninguno de esos porque no sé en qué momento le queda uno la mano torcida por estar haciendo cosas que no pertenecen a la fe. Entonces, la fe, algunos interpretan la fe como pensar con el deseo. Es decir, que si yo me concentro mucho, mucho en algo, si yo le pongo energía positiva a algo, si yo no dejo que entre ni un solo pensamiento negativo, es imposible, es absolutamente imposible que yo no me gane el baloto. Eso no puede suceder. No puede suceder. Yo me concentro y de la concentración sigue el puje. Me concentro y pujo. Esa es la energía positiva. Y hay gente que cree que la fe es eso. Que la fe es eso. Ponerle energía positiva a las cosas es algo así como pensar que todo saldrá bien, ¿no? Todo saldrá. Al final, todo va a salir bien. Todo irá bien. Y hay veces que está uno así, bien vaciado, como decimos en Colombia, es que hay unas expresiones tan buenas, en la inmunda. El tipo en la inmunda, sí, lo dejó la esposa, lo botaron del trabajo, acaba de enterrar un hijo, y entonces lo saluda el amigo, hermano, todo va a salir bien, no te preocupes, bien, o sea, fuerza positiva, no te dejes de caer, mantente. Y eso se parece al chiste aquel del boxeador, ¿sí? Famoso chiste del boxeador que tenía un entrenador, es que ese chiste es muy bueno, toca repetirlo, para los que no lo conozcan. El boxeador tenía que salir a su encuentro, ¿no? Y el entrenador era el que le daba energía positiva, ¿no? Bien, bien, te va a ir bien. Primer round lo masacraron. A eso le dieron una paliza, pero tipo regresó hinchado. Y el entrenador, nada, energía positiva. No te ha hecho nada, no te ha hecho nada, no te ha pasado nada, estás entero. Segundo round sale el tipo, peor, pa, boom. Y él otra vez el entrenador dándole energía positiva, ¿no? Energía positiva, no, nada. Tranquilo, no ha pasado nada. Tercer round y el tipo vuelve peor. Y otra vez el entrenador con que no te ha hecho nada. Es el boxeador. Entonces agarre al árbitro porque alguien me está masacrando. Agarre al árbitro. Hay gente que cree que ponerse en una actitud mental positiva y concentrarse en que las cosas van a salir bien, que eso es la fe. Yo quiero hacer una aclaración. El pensamiento positivo da algunos resultados y es sano dentro de un cierto aspecto. ¿Por qué? Porque pensar positivamente es disponer el cerebro para que esté atento a las oportunidades. La persona que tiene pensamiento negativo está cerrando su capacidad de percepción de las oportunidades porque está magnificando, está agrandando los peligros, las ofensas, los miedos. Entonces, el pensamiento positivo sí puede dar, y de hecho da resultados en muchas cosas. ¿Por qué? Eso tiene una explicación científica. No tiene nada de mágico. Es pura cuestión de cerebro. Si el cerebro suyo, usted lo entrena para que busque oportunidades y para que vea puertas, su cerebro encuentra más fácilmente una salida. Si usted programa su cerebro para que vea únicamente muros, dificultades y problemas, pues obviamente va a tener más dificultad o le va a resultar casi imposible encontrar la puerta abierta. O sea que usted programa a su cerebro para encontrar puertas o usted programa su cerebro para encontrar muros. Y obviamente el que está acostumbrado a buscar puertas encuentra más puertas y tiene más oportunidades. Esa es la base científica de lo que se llama energía positiva o pensamiento positivo. Y es bueno en la medida en que uno se concentra en buscar cuál es el bien que se puede hacer, cuál es el bien que uno tiene y cuál es el bien que uno puede construir. Pero miremos cuál es la parte negativa del pensamiento positivo. Expliquemos esa parte. Porque hoy de pensamiento positivo se habla en muchas partes. Esto que se llama el secreto, que lo andan difundiendo en empresas, en colegios y en muchas partes, ese cuento del secreto es esa idea. Es utilice su mente, concéntrese en un buen resultado, ¿sí? Es visualice un futuro bueno, un futuro de éxito y usted avanzará hacia allá. Como eso es tan popular, por eso estoy dando esta explicación. Hay una base científica, hay una parte que es cierta, pero hay también un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que las personas pueden creer que todo se resuelve con pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo tiene una cantidad de límites. Sobre todo, y esto es lo que quiero destacar, el pensamiento, el llamado pensamiento positivo, cuando se convierte como en una especie de costumbre o de manera única de verse uno mismo y de ver el mundo alrededor, nos vuelve particularmente ciegos a nuestros defectos y en especial a nuestros pecados. Pensemos el caso de un papá. Este es un papá que es un hombre, yo diría más bien de éxito en su empresa, pero es un papá que es excesivamente duro y muchas veces trata con palabras de desprecio a los hijos y él mismo no se da cuenta las heridas que les está causando a esos niños, a esas hijas que tiene. Pero este hombre practica el pensamiento positivo y él siente que en su vida todo va muy bien y que sus empresas van prosperando. Desde su punto de vista, cuando los hijos empiezan a tener malos resultados en el colegio, en la escuela, ¿cuál es el diagnóstico? Son unos mediocres, no trabajan lo que tienen que trabajar, no hacen bien sus deberes y además no practican el pensamiento positivo. Pero él se vuelve ciego a sus propios errores, se vuelve ciego a lo que se llama dentro de nuestra fe su pecado. El pensamiento positivo fácilmente hace que nos convirtamos en el centro de un reinado en el cual el rey soy yo. El pensamiento positivo hace que yo me ponga en el trono. Y entonces, como yo estoy en el trono, desde mi trono, difícilmente me doy cuenta del daño que yo causo y desde mi trono tiendo a juzgar con dureza a los que no logran alcanzar los resultados que yo considero justos. Entonces, la fe no es simplemente energía positiva. No es pensamiento positivo, no consiste en hacer fuerza. ¿Por qué? Hay algo bueno en el pensamiento positivo, que es la costumbre de buscar oportunidades y de buscar qué es lo que sí puedo hacer, en vez de concentrarme en lo que no puedo hacer. Esa es la parte buena del pensamiento positivo. Pero la parte mala es, cuidado con la arrogancia, cuidado con la dureza hacia el que no logra resultados, cuidado con la ceguera ante los propios defectos y pecados. Cuidado sobre todo con la falta de docilidad ante Dios. Porque resulta que el pensamiento positivo no puede gobernarlo todo. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene los pensamientos más positivos del mundo tiene Parkinson y se entera? Eso no lo resuelves con pensamiento positivo. ¿Qué sucede si en un momento dado, y eso nos puede pasar, estás invadido de cáncer? ¿Tu pensamiento positivo qué hace en ese caso? Pues tú puedes llevar tu enfermedad de la mejor manera, pero no te vas a curar seguramente. Entonces, no confundamos fe con pensamiento positivo. Ya explicamos, el pensamiento positivo tiene una parte buena, que es acostumbrarse uno a buscar opciones reales y oportunidades reales. Y tiene una parte mala, que es que fácilmente me vuelve arrogante, me vuelve duro y me vuelve ciego a mis pecados. Cuidado con eso. Segundo, hay gente que cree que la fe es el apelar a cualquier fuerza exterior. La frase ahí sería, si eso a usted le funciona, está bien. Esto está muy de moda hoy. Es decir, casi parece como un ejercicio de tolerancia y de virtud cívica y de pensamiento abierto y de mente liberal, el que yo estoy abierto a toda religión. Tú estás en el cuento del Reiki, pues mira, si a ti eso te funciona, está bien. Y la gente cuenta esto como si fueran anécdotas del último partido de fútbol. A una prima mía le hicieron unas regresiones y después casi que ni la pueden traer otra vez para acá. Y tan chistoso todo, tan chistoso. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso puede causar unas fracturas mentales tenebrosas. Y la gente lo cuenta como si fuera así. Ah, si a ti te sirven las regresiones, pues lo que a ti te sirva. Lo que a ti te sirva. Yo tengo un primo que en otra vida era ateo y en otro. ¿Por qué era ateo? Bueno, porque en esa época era cerdo. Entonces, no se ha encontrado todavía cerdos creyentes. Ya ahora mejoró, ya reencarnó como ser humano. Si a usted la reencarnación le sirve, está bien. Lo que a usted le funcione. En la clase media alta, el nombre que eso toma es Reiki, yoga, pilates, meditación, meditación trascendental. Y a todo eso se le envuelve en un lazo que se llama ser espiritual. Entonces entrevistan a la modelo de moda y viene la pregunta picante, ¿no? Porque es importante a la modelo hacerle preguntas picantes para que la gente conozca la otra cara de la modelo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tienes un cuerpo monumental. ¿Tú qué dices de los que piensan que tú eres solo cuerpo? De inmediato la modelo tiene que responder, no, dentro de mí hay una faceta muy espiritual, lo que pasa es que yo no hablo mucho de eso. Ah, pues cuéntanos un poco, ¿cuál es tu dimensión espiritual? ¿Es tu faceta espiritual? Yo hago meditación, yo hago... Y eso se oye como lo más normal del mundo. Eso es espiritualidad. Entonces, la gente cree que fe es ¿qué? Fe es, de acuerdo con este segundo punto en el que estamos, fe es para esas personas, fe es donde usted amontona su ignorancia, su superstición y su confianza. Usted tiene un depósito en el que usted mete a la vez su ignorancia, su superstición y su confianza, y usted le tiene fe a eso. Y usted le pone fe a eso, y si eso le funciona a usted, eso está bien. Cuando nosotros hablamos de fe, no estamos hablando de dónde amontono yo mi ignorancia, superstición y confianza. La fe nuestra es otra cosa. Ya vamos a explicar después qué es para ver cómo nace, cómo se fortalece la fe. Entonces llevamos dos cosas que no es la fe. Dos cositas que es importante tener en cuenta, ¿cierto? La fe no es energía positiva. Que yo me concentre, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. No, eso no es. Y la fe no es ese espiritualismo vago, casi siempre emparentado con la nueva era. No, esa no es la fe. Hay otros, cambiemos completamente la página y hablemos de otra versión de lo que tampoco es fe. Hay otros que creen esta otra versión es menos escandalosa, pero igualmente resulta inútil a la hora de la verdad. Hay gente que cree que la fe consiste en tener una amplia cultura, una amplia formación sobre temas religiosos. Y yo me he encontrado varias personas que nunca van a misa, pero que me dicen con cierto orgullo, yo ya me he leído la Biblia 2 veces o 3 veces. O sea, el libro ese que usted utiliza, señor cura, ese libro yo lo conozco y tal vez lo conozco hasta mejor que usted. Es decir, hay gente que cree que la fe equivale a una montaña de información religiosa. Y yo conozco muchos casos de señoras que sufren dentro del matrimonio porque sus esposos miran con infinito desprecio cosas como estas. Yo no tengo necesidad de ir allá. No tengo necesidad de ir allá a que un cura me explique y no, y esa reunión y ese fanatismo y todo eso, no. Yo tengo una buena biblioteca, conozco muy bien, yo sé muy bien, si tengo que investigar, yo investigo. Y esa persona cree que tiene una fe y cree que esa fe es suficiente. Es decir, ahí se está confundiendo fe ¿con qué? Con una montaña de información religiosa. Van 3. Para los que están tomando apuntes, que son pocos, pero un poco más de los que estaban la vez pasada. Se ve que algunos 2 salieron a comprar un cuaderno. Eso está bien. Es decir, significa que la gente le remordió. Le remordió la conciencia y consiguieron su libretica. Llevamos 3. La fe no es energía positiva. La fe no es espiritualismo vago tipo nueva era. Si eso le funciona a usted... Si a usted el hueso dorado o el colmillo le sirve, yo siempre digo, no crean en la pata de conejo, porque si no le sirve al conejo. Entonces, difícilmente le puede servir a uno. Entonces, la fe no es, yo estoy que repito y repito porque me toca ser profesor. No es energía positiva, no es espiritualismo vago, cualquier cosa que a usted le funcione. Tampoco es simplemente información religiosa. No es la suma de todos los estudios que yo he hecho. No es eso la fe. Y por último, en las cuatro que vamos a decir, la fe tampoco es una vida de rituales y de costumbres. Lamentablemente hay personas que llevan toda una vida con su misa de domingo. Hay gente que tiene determinadas devociones, la Virgen de Oaxaca, la Virgen de Chiquinquirá, el Señor Caído de Monserrate. Y entonces me decía una vez, yo estuve viviendo un tiempo, bueno, en tres periodos de mi vida he estado en Chiquinquirá. La última vez la comunidad quiso designarme como superior de la comunidad nuestra allá, yo fui el prior allá en Chiquinquirá. Y le agradezco mucho a Dios esa oportunidad, es una cosa muy linda para ver, realmente por Chiquinquirá desfila Colombia entera, es muy hermoso y tengo un recuerdo y por eso siempre estoy mencionando el santuario. Bueno, resulta que una vez apareció por allá un campesinito, destaco que era campesinito, varón, para que se vea que no todas las historias son de mujeres y de señoras. Un campesinito, pero lo de campesinito era únicamente la apariencia. El hombre tenía plata, porque así pasa. Usted con esa gente, usted no sabe. Usted ve al hombre así, vestido sencillito, y resulta que el hombre tiene toda la plata del mundo. Y entonces, este hombre, ahí contaba distintas cosas y hablaba, que él quería hablar con el prior, y salí yo y habló conmigo y me explicó y tal, y que él había mandado, fíjese esta manera de hablar. Yo el año pasado mandé celebrar, oiga esto, el año pasado mandé celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario. Oiga, hice retemblar la tierra. La alegría y el orgullo de él, ¿cuál fue? Que esa fiesta le costó a su bolsillo 6,5 millones de pesos, entre la pólvora, los buses, la banda, el no sé qué. Y esa persona cree que, como quien dice, Dios quedó en deuda con él, pues. Dios le salió a deber. Dios le salió a deber porque yo tengo esa costumbre. Y entonces, nosotros los católicos somos muy tentados por eso. Qué bueno que aprendiéramos de algunos protestantes en esta materia. Porque el católico fácilmente se deja tentar de que como yo tengo una costumbre, yo soy muy creyente. ¿Usted qué es? Le preguntan a uno cuando no lo ven vestido así con este elegante hábito. ¿Y usted qué es? Bueno, soy sacerdote, por misericordia de Dios soy sacerdote. Ah, sacerdote, sí. En mi familia todos los años vamos al Señor de Buga, Señor de los Milagros allá en Buga. Yo muchas veces me pregunto qué quiere decir la gente cuando me cuenta eso. O sea, ¿cuál es el significado de que me digan eso? O sea, lo que me están diciendo es algo así como, le entiendo su lenguaje religioso, yo no sé bien qué es lo que quieren decir, pero mucha gente cree que ya con eso, entre comillas, cumplió. Ya yo soy un buen católico porque yo hice retemblar la tierra. Yo le gasté a la Virgen 6,5 millones de pesos. Fíjense las arrogancias, las soberbias, los engaños que están ahí metidos. Porque yo tengo una costumbre, la costumbre puede ser una novena, puede ser una devoción, puede ser una práctica diaria, semanal, mensual o anual. Porque yo tengo una práctica, entonces ya por eso tengo fe. ¿Son malas? No son malas. ¡Qué buena! ¡Qué hermosas las familias que tienen, por ejemplo, la sana costumbre! Vamos a ir un año, una vez al año, quiero decir. Vamos a ir una vez al año, no sé, a una peregrinación o lo que sea, eso es bonito. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que digamos que eso ya significa que tengo una gran vida de fe. Porque yo pago la fiesta de no sé dónde, porque yo nunca he dejado de hacerle la novena a no sé quién, porque nosotros siempre vamos a no sé cuánto, y a veces ni siquiera son prácticas religiosas, sino simplemente los amigos. No, nosotros somos amigos, amigos íntimos de Monseñor, íntimos. Mire, nos pasa el teléfono. Mire, le hago la prueba nada más. Espere, ya. Bueno, lo tiene apagado, pero él siempre me pasa el teléfono, siempre. Y hay gente que cree que es muy buena cristiana y católica por eso. porque es amiga de Monseñor. Pero cuando yo llegue a la puerta del cielo, no me van a preguntar cuáles eran mis amigos, ni si era amigo de Monseñor o no. Mateo 25, ¿qué dice? Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Es el amor expresado sobre todo en los más pequeños y en los que no pueden agradecer y en los que no pueden retornar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nuestros grupos se van llenando de un cierto elitismo en el cual yo sé a quién invito porque luego ese me va a invitar a mí. Y entonces nos vamos metiendo todos en esa farsa. También el clero se entra en eso. Entonces, si las invitaciones son de cierto caché, cierta categoría, a esa invitación se puede ir. Si es otra invitación así, donde no hay como mucho prospecto, esto pinta como mal, esto es sopa aguada. Aquí no hay, por ahí con caladito raspado, esto aquí no pinta muy bien. Y uno cree que tiene fe, y uno se va entrando en los elitismos, y en los favoritismos, y en los amiguismos. Y uno se va metiendo en la idea de que si soy inteligente, solo hablo con los inteligentes. Y si soy de cierta clase, pues los demás se les recibe, pero se les despide. Los que están adentro, los de la rosca, los del ambiente, los que sí conocen y entienden, son los que están ahí. Los demás son visitantes. Cuidado con esos grupos de oración. Cuidado con las comunidades que, según denunció el apóstol Santiago, si ven a uno que es de interés, siga, por favor. A ver, Fray Nelson, siéntese ahí en esas dos sillas. Si en cambio llega el otro, llega ahí uno de esos raquíticos, que además va con la esposa, entonces sí se pueden sentar los dos y el hijo en una silla. La carta de Santiago ya denuncia eso, los favoritismos. Resumen, cuidado con estas cuatro caricaturas de la fe, deformaciones de la fe, equívocos sobre la fe. Cuidado con la fe como energía positiva. Cuidado con la fe, ¿cuál fue la segunda? Los espiritualismos vagos. Lo que a usted le funcione, lo que a usted le funcione. Entonces hay gente que es así. Yo siempre, por ejemplo, siempre que voy a pedir un aumento de sueldo, siempre me voy con una media negra y la otra marrón. Yo siempre hago eso. Lo que a usted le funcione, cuidado con los espiritualismos. Tercero, cuidado con confundir la fe con información religiosa. Yo he estudiado mucho, yo he leído mucho. Yo manejo a Santo Tomás, ningún problema. Manejo el catecismo. Y cuarto, cuidado con confundir la fe con distintas prácticas que a veces tienen que ver con lugares, rituales o incluso personas. Y llegará ese día, dice Jesús, y tocaréis a la puerta y diréis: no hemos comido y bebido contigo. Y yo responderé: no os conozco. Y eso no era comer con el señor arzobispo, ni comer con el padre de moda, porque hay padres que se ponen de moda. Yo eso también lo he conocido. Uno sabe que la fama es una montaña rusa. Entonces hay días en que uno está así de moda, después ya nadie lo voltea a mirar. Y surge otro padre, que es el padre de moda. Si yo comí con el padre de moda, eso no significa nada. Ya quitamos esos cuatro, entonces pasemos a la otra parte. Entonces, ¿qué sí es la fe? ¿La fe qué sí es? Porque la fe no es una fantasía, la fe no es simplemente objeto de la concentración que yo haga en una energía positiva. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, nos explica San Pablo, y tenemos que volver muchas veces a esa definición o a esa enseñanza, mejor, de él. La fe viene de la predicación. La fe viene de la palabra, y la palabra habla de Cristo. La fe viene de la predicación. La fe viene del testimonio. ¿Qué es la fe? Le voy a contar esta definición que me parece hermosa. La fe es un contagio de Dios. La fe es el contagio saludable. ¿Hay contagios saludables en la ciencia? ¡Sí! De lo primero que hace una mamá, pero las mamás no se dan cuenta de que lo hacen, lo primero que hace la mamá con el bebé es infectarlo. Ay, padre, ¿por qué dice eso? No, ¿cómo así? ¿Por qué si yo no quiero infectar a mi bebé? Resulta que es muy importante infectar a su bebé. ¿Cómo se infecta un bebé? Con la leche materna. Resulta que el bebé cuando nace, tiene una flora bacteriana absolutamente insuficiente para alimentarse. Entonces, de lo primero que hacen las mamás al dar pecho a los bebés es que en esa leche materna van una cantidad de bacterias. Eso se llama un contagio saludable. Después de eso, lo organizan, lo tecnifican, le hacen mercadotecnia y no sé cuántas cosas más, y eso se llama bebidas probióticas. Esas son las bebidas probióticas. ¿Una bebida probiótica qué es? Una manera de infectarse bien. Oiga, ¿y por qué uno tiene que tener esa cantidad de bacterias en el intestino? O sea, que cuando vayan ahora de vuelta a la casa les preguntarán, bueno, ¿y qué dijo el padre? No, habló de las bacterias en el intestino. ¿Por qué tiene que tener uno bacterias en el intestino? Porque resulta que una buena parte del trabajo pesado de la digestión lo hacen esas bacterias. Resulta que si uno no tiene esas bacterias en el intestino, es incapaz de digerir una gran cantidad de cosas. Y si no puede digerirlas, lo único que puede hacer el organismo es trastear, y usted sabe cuántos metros son esos, trastear eso que se convierte en veneno hasta eliminarlo. Obviamente por la deposición. Entonces, para eso se necesita que la mamá lo infecte a uno. ¡Bendita infección! Gracias, mamá, porque me infectaste. Claro, la mamá lo infecta a uno. Uno tiene que ser infectado, si no, no se puede. No todas las bacterias son malas, eso es lo que se ha descubierto. Una cantidad de cosas. De hecho, me permito contarles que el número de células que no es usted, pero que están en usted, equivale como a 9 veces el número de células suyas. O sea que si usted tiene, por ejemplo, 2 trillones de células que son suyas, usted tiene cerca de 18 trillones de células que no son suyas, entre bacterias, virus y cuanta cosa. O sea que realmente, estas son cifras científicas, usted llegue por favor y verifique que yo preparé bastante bien. Oiga, uno tiene entre 9 y 10 veces el número de células exógenas, células ajenas a uno. O sea que lo que les está hablando en este momento es un 10%, Fray Nelson, y un 90% de bacterias. Contagio. ¿Qué es la fe? La fe es un contagio saludable. La fe se recibe por contagio. ¿Contagio de quién? De otro que se ha contagiado. Fácil, ¿cierto? La fe es un contagio saludable que se recibe de otro que se ha contagiado. ¿Y ese de quién lo recibió? De otro que se ha contagiado. ¿Y el cual a su vez lo recibió? De otro. Eso se llama Efesios capítulo 2. Lo que pasa es que San Pablo no utiliza el ejemplo de las bacterias porque en su tiempo no se sabía eso. Es decir, la gente cargaba más bacterias que ahora, pero no sabían todo lo que cargaban. Yo lo que no he querido aprender, y le voy a pedir el favor a que ningún médico ni científico me hable de eso, es cuánta parte del peso de uno son bacterias. Entonces, mire, es un contagio. Efesios capítulo 2, por favor, ponga ahí en sus tareas, Efesios, leer Efesios capítulo 2. Acuérdese que la Biblia no es para que usted lo entierren con la Biblia. La Biblia que nunca abrió. No, eso no puede ser. Llegue, Es clave que le quite una cubierta plástica, que eso suele traer. Y luego va a Efesios capítulo 2. Mire, la fe... A ver, esto es un árbol. Es un árbol, claro. Mire, esta ramita se contagió de esta ramita más gruesita que se contagió de esta ramita más gruesita que se contagió de esta rama que se contagió de este tronco que se contagió de esta raíz. Cuando yo llego, ¿cierto? Después de todos esos contagios, yo bajo y bajo y bajo y busco y busco. Y finalmente llego a las palabras realmente profundas, subsuelo, ¿no? Llego a las palabras, llego a las realidades más profundas. Y en esas... Oye, ¿y cuál es la raíz de todo eso? La raíz de todo eso sucedió hacia el año 35, otros dicen que 37, otros dicen que hasta casi 40 en nuestra era. ¿Qué pasó ahí? Que una serie de personajes empezaron a predicar que el profeta de Nazaret, grande en obras y palabras, que había sido injustamente condenado pero que murió sin odiar, había resucitado entre los muertos. Ese día, esos señores se llamaban los apóstoles. Ellos son los que empiezan el contagio. ¿Te acuerdas que nosotros decimos en el credo largo, la versión larga, niceno-constantinopolitana, decimos, creo en la iglesia, que es... Eso. Vamos a repetirlo otra vez, sobre todo para que quede grabado y para que se vea que sí había público. Creo en la iglesia que es... Esa última palabra apostólica quiere decir esto de la raíz. Entonces, la fe nuestra, ¿de dónde viene? De los apóstoles. Claro, yo puedo decir que mi fe de manera inmediata viene de las personas que me evangelizaron, me predicaron, me catequizaron, me dieron ejemplo. Entre ellos, señaladísimamente, mis papás. Mis papás, yo les pido que me ayuden a orar. Tenga Dios en su gloria mi mamita. Hace 2 años y tanto se me fue mi mamá. Por supuesto me hace mucha falta. 2 años y poquito se fue mi mamá. Dios la tenga en su gloria. Mis papás fueron primeros evangelizadores. La madrina mía de bautismo, que murió prematuramente, una gran evangelizadora, nos llevaba a misa. Yo me acuerdo, mire, si yo empiezo a echarte para atrás la película de mi vida... Empiezo entonces con los recuerdos. Recuerdos cuando tenía 40 años. ¿Qué es la risa? 30, 20, 10, 5. Mire, nos pasamos una tarde hablando con mis papás para establecer qué fecha tenía el recuerdo más joven o más temprano de mi cabecita repleta de bacterias. Oiga, llegamos a la conclusión de que mi primer recuerdo proviene de cuando yo tenía 3 años y 6 meses. Pero es solo una foto. Y en esa foto, que está aquí en mi cabeza, yo estoy yendo para misa. Me parece la cosa más linda del mundo. El primer recuerdo de mi vida es mi madrina de bautismo, que yo la veía como un gigante. Así es como yo tengo la foto guardada. Yo la veía ella como un gigante, digamos, en proporción aquí, como, no sé, como si tuviera 4 o 5 metros. Mi madrina, se llamaba Lida, mi madrina llevándome a misa. Esas personas me dieron testimonio. Mi abuelita, mi mamá, unos párrocos buenísimos que tuve, predicadores excelentes que conocí, y luego tanta gente, y luego los santos, las vidas de los santos, los libros edificantes, todo eso ha dado testimonio a mi corazón. ¿Pero de dónde viene eso? De otros. ¿Y esos? De otros, de otros, de otros, de otros. Efesios capítulo 2. Usted no puede dormirse hoy sin leer Efesios capítulo 2. Yo espero que el que trate de dormir sin haber leído Efesios capítulo 2 se despierte sobresaltado y diga, ¿verdad que no he leído Efesios capítulo 2? Estamos, dice San Pablo, estáis cimentados sobre la roca de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular. Ahí está nuestra fe en el testimonio de los apóstoles. Y el centro del mensaje de los apóstoles es ¿cuál? Lo que decimos en el credo, que Cristo murió verdaderamente según las Escrituras, que resucitó verdaderamente según las Escrituras, que está sentado a la derecha del Padre, lo que decimos en el credo. Ese es el corazón del mensaje. Cada vez que decimos el credo, estamos yendo a la raíz. Cada vez que decimos el credo, estamos yendo al fundamento. Cada vez que decimos el credo, estamos yendo a Pentecostés. Cada vez que decimos el credo, estamos asomándonos a los comienzos de la evangelización y al primer sótano, al piso más hondo, al cimiento más profundo de nuestra amada iglesia. Ahí es donde reposa ese testimonio. Entonces, la fe que yo tengo, por misericordia de Dios, ¿qué es? La fe que yo tengo es lo que ha sucedido en mí, que he recibido ese testimonio. Primero, sin entenderlo mucho, cuando yo iba de la mano de mi tía Lida, que yo veía como si ahora tuviera 5 metros de altura más, cuando yo iba de la mano de mi tía Lida a la iglesia de San Nicolás en Barranquilla, o era de la Sagrada Familia, tengo que volver a preguntar, parece que era la iglesia de la Sagrada Familia. Cuando yo iba a la iglesia de la Sagrada Familia de la mano de mi tía Lida, yo no podía entender esto, pero ya ese recorrido y la fe de ella y la oración de ella y el testimonio de ella ya me iba llevando. Entonces, ¿la fe qué es? Es la respuesta que yo doy a ese contagio. La fe se me comunica como un contagio, como una propuesta. Me gusta ese juego de palabras, una propuesta, y yo le doy una respuesta. ¿Ya se lo aprendió? La evangelización es la propuesta y la fe es la... Bueno, ya se lo aprendieron 16 personas, hay que luchar para que se lo aprendan más. La evangelización es el camino que hace la y cuando esa misericordia de Dios obra en nosotros y nos concede creer, la fe es la y Dios está, que es lo más bello de esto, Dios está tanto en la propuesta como en la respuesta. Dios está en la propuesta porque la santidad de los apóstoles, los misioneros, los predicadores, el buen ejemplo del papá, la mamá, los buenos sacerdotes, uno conoce todo tipo de sacerdotes, pero muchos, por lo menos en mi caso, han sido excelentes, buenísimos. A través de todos ellos, Dios ha obrado. A través de todos ellos estaba Dios proponiéndome. ¿Proponiéndome qué? Lo que mostró esa obra de teatro que vimos aquí. Que confíes en mí, me dice Jesús. Que entregues tu vida. Que sepas que tu vida ya me pertenece, pero solo será mía cuando tú la entregues. Eso es lo que me dice Dios. Te repito la frase. Tu vida ya me pertenece, pero solo será mía cuando tú la entregues. Esa es la propuesta. ¿Y yo qué razón tengo para entregarte mi vida? Y entonces ahí es donde Dios despliega todo su amor. Y ese amor desplegado se llama la cruz. Y ese amor desplegado se llama la sangre. Y ese amor desplegado se llama la hermosura de su doctrina, la belleza de la iglesia, la coherencia de la catequesis, esa hermosura que cautiva mi mente, que ablanda mi corazón, que llega a lo profundo de mi alma Esa es la razón. Entonces llega esa propuesta a mí, y en esa propuesta está Dios, porque Dios está en el que sabe evangelizar y quiere evangelizar y evangeliza. Dios está en esos santos. Por eso uno va teniendo santos favoritos. Yo, ¿cómo no voy a querer, aparte de los que se mencionan en la Biblia, cómo no voy a querer a mis muy amados Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena, que me han hecho tanto bien? Es que han sido para mí, yo hay momentos en que siento que puedo hablar de ellos como si hubiera vivido a su lado, porque me han hecho tantísimo bien a través de todos esos santos, a través de todos esos ejemplos. Dios me está dando su propuesta, me está mostrando cuánto me ama, me está mostrando lo que quiere hacer por mí, me está mostrando cómo es grande su poder. Ahora, ¿qué sigue? Esa es la propuesta. ¿Qué sigue? La
respuesta.
A ver, ayuden a despertar a los que decaen. Después de la propuesta viene la
respuesta.
Pero esa respuesta, para poder darla, yo necesito también de Dios. Entonces, fíjate cómo es esto de hermoso. El Espíritu Santo mueve al predicador y el Espíritu Santo mueve al oyente. El Espíritu Santo mueve al predicador para que diga la verdad de Dios como tiene que decirla. Y el Espíritu Santo es también el predicador interior, es el maestro interior. El Espíritu Santo es el que te está hablando por dentro y te está diciendo, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Cree que eso es así. El Espíritu Santo es el maestro interior, que es el que te permite dar el asentimiento. El Espíritu Santo es el que te permite en libertad someterte. Suena a contradicción. San Agustín lo explica muy bien. ¿Cómo puedo ser libre si me estoy sometiendo? ¿Cómo puede hablarse de libertad si tengo que someter todo mi ser? Y entonces explica muy bien el magnífico, el radiante doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, lo explica de la siguiente manera. Así es siempre con el amor. El amor es al mismo tiempo prisión y libertad. Y eso lo saben todos los que se han enamorado. Todos los que se han enamorado. El amor es ¿qué? El amor es como una dulce prisión a veces, parece. ¿Ah? Por eso la definición de noviazgo ya se la saben, la he repetido muchas veces. Noviazgo es un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa. Entonces, ahí está, es una dulce prisión. Realmente lo que está diciendo un enamorado, si está enamorado, es eso. Quiero vivir a orillas de tus ojos. ¡Wow! Está bonito, ¿cierto? Quiero vivir a orillas de tus ojos. Y entonces, ella se lo cree, ¿no? Ella se lo cree. Ay, quiere vivir a orillas de mis ojos. Y luego le pregunta, ¿y de dónde sacaste esos ojos? Y ella responde, venían con la cabeza. Se acabó la poesía. Quiero vivir. Esa frase es real, se la escribió no sé qué poeta, no sé qué amada. Quiero vivir a orillas de tus ojos. A ver, entrevistemos a ese poeta. Como es un poeta enamorado, debe tener así una cara así. A ver, tú, poeta enamorado, explícanos una cosa. Cuando tú dices a esa mujer, quiero vivir a orillas de tus ojos, ¿ese es un acto de libertad o es un acto de esclavitud? Y depende de cómo lo mires. Por supuesto que él puede ser libre de ella. Todavía no ha soltado la frase. Todavía puede hacer caso omiso. Todavía puede retirarse. Todavía puede hacerlo. Pero no quiere. Entonces es libre, pero él siente que perderla sería perder demasiado. Entonces es esclavo. Esta paradoja de esclavitud y libertad la explica de una manera hermosísima San Agustín. Él da otros ejemplos, por ejemplo, el ejemplo del niño. Si hay un niño, que hay bastantes niños aquí, algunos caminan de para adelante, de para atrás. Todo tipo de niños, ¿no? Si hay un niño al otro lado del salón, dice Agustín, y yo le ofrezco nueces, parece que los niños de ese tiempo eran medio ardillas. Si hay un niño al otro lado del salón y yo le ofrezco nueces, dice, el niño viene libremente y sin embargo viene obligado. La verdad, y esto lo dice de manera mística y preciosa, ustedes que son así medio místicos y orantes, la verdad es que allí donde entra el amor, desaparece la diferencia entre libertad y prisión. Porque el que quiere estar a orillas de los ojos está encadenado. O sea, muy bonita su poesía, señor, pero qué pereza estar a orillas de los ojos de esa señora. Esa es una cadena. Está encadenado. Me tienes encadenado. Dependo de ti. Y esas son las frases que se dan los enamorados. Frase típica del enamorado. Mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, sin ti no vivo. Entonces, por eso dice la canción, ni contigo, ni sin ti. Ahí está el drama, ¿no? ¿Cómo es que dice? Ni contigo, ni sin ti, tienen mis males remedio. Contigo, porque me matas. Sin ti, porque yo me muero. Donde entra el amor es así. Entonces, por eso dice el Cantar de los Cantares, esta es una frase que está en la Amada. Ustedes saben que en el Cantar de los Cantares alternan el amado y la amada, ¿no? Y una de las frases que dice la Amada, y me parece tan lindo, ¿no? Lo que dice ella, dice, ¡ayúdenme! ¡Defiéndanme! Me están atacando con flechas de amor. ¡Qué cosa tan cierta! No hay defensa posible para las flechas de amor, no hay defensa posible. El que me sabe amar, el que me ama como soy hasta el fondo y para mi bien, ¿cómo hago para protegerme? Yo me puedo proteger de un enemigo, eso sí, para eso se inventaron los chalecos antibalas, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué chaleco podrá defenderme de las balas del amor? Ahí, ¿qué chaleco podrá haber? ¿Cómo me defiendo del que mucho me ama? ¿Cómo me defiendo del que me ama bien? ¿Cómo me defiendo del que me ama sin condición, sin otra condición que buscar lo que es mejor para mí? Sí, yo me puedo proteger de ese amor. Claro, claro, como también teniendo sed me puedo proteger de un vaso de agua. Para mi desgracia. Teniendo hambre me puedo proteger de la comida. Eso le pasa a los anoréxicos. ¿Ve? Entonces por eso es importante, yo le hago propaganda a sanarse uno de la anorexia. Entonces mire, ¿cómo me defiendo del que mucho me ama? ¿Cómo me defiendo de Jesús? No hay defensa posible. Decía el Beato Juan Pablo II, estamos en el Salón Juan Pablo II, entre otras cosas, decía el Beato Juan Pablo II, a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Por eso todas las estrategias del demonio son desfigurar, mentir, calumniar, exagerar. Es decir, el demonio sabe muy bien que en cuanto tú veas el rostro del amor de Jesús, que se ve de manera privilegiada en la Santísima Cruz, en cuanto tú veas el amor, en cuanto tú veas esa sangre, en cuanto tú veas ese rostro, en cuanto tú veas a Jesús, no vas a tener defensa. Por eso el demonio necesita calumniar, 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 Por eso tiene que exagerar. Por eso trata de que tú solo pienses en los pecados de la iglesia, las porquerías de la iglesia, las porquerías de los curas, las porquerías de los papas, y la Inquisición, y Galileo, y todo lo mal que ha hecho la iglesia. La iglesia ha salvado millones y millones y millones y millones y millones de vidas. Ha cambiado para mejor millones y millones. Cállense, no digan eso, no digan eso. Sigan hablando de los curas abusadores. Sigan hablando de los curas abusadores. Sigan hablando de la Inquisición. Sigan hablando que la iglesia solo reprime, que la iglesia va en contra de la felicidad, que la iglesia es traumatizada con el sexo, que la iglesia calumnien, calumnien, calumnien. Ese es el grito de Satanás, calumnien, calumnien. ¿Por qué? Porque solo produciendo un borrón, solo produciendo un borrón, una mancha delante de Jesús, puede tratar de taparse tanto amor. Y por eso Satanás quiere hacer eso. Y por eso Satanás quiere que no se vea a Cristo. Y por eso quiere que se vea a la iglesia. Porque ¿sabes qué es la iglesia? La iglesia es columna de la verdad. ¿Dice quién? ¿San Pablo? ¿No quiere que se vea a la iglesia? Y no quiere que se vea a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque la iglesia tiene la clave de qué es lo que realmente ama a Jesús. ¿Sabes qué dice San Pablo en la carta a los Efesios? Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La iglesia es el secreto del amor de Jesús. Y cuanto más conoce uno a la iglesia, y cuanto más ama uno a la iglesia, y cuanto más sirve uno a la iglesia, más conoce quién es Jesucristo, por qué Cristo hizo lo que hizo. Entonces por eso, Satanás se lanza con furia inusitada, sabiendo que le queda poco tiempo, dice el libro del Apocalipsis. Satanás se lanza con furia a echar un borrón delante de Cristo, delante de María. Uy, ¿por qué Satanás odia a María? ¿Por qué la odia con tanta fuerza? Porque en María brilla el esplendor del Evangelio. ¿Sabes tú quién es María? María es el universo como Dios lo pensó. ¿Qué es lo que hace que en este universo no se vea plenamente la gloria de Dios? El pecado. ¿Qué es María? La concebida sin pecado, que vivió sin pecado y fue asunta al cielo sin pecado. En ella no hay pecado. María es el universo como Dios lo pensó. El demonio sabe que allí donde se mire el rostro de María, está perdida la causa de las tinieblas. Por eso tiene que ensuciar la figura de María. Me da mucho pesar que tantos protestantes no sepan el mal servicio que le están prestando al Evangelio cuando se meten con la figura de María. Le están haciendo un favor al demonio. No lo saben, la mayoría no lo saben. Algunos cuantos sí lo saben y siguen en lo que están. Entonces eso es lo que quiere el demonio. Que no se vea María, que no se vea la cruz, que no se vea la iglesia. Mancharlo todo, taparlo todo. Porque en cuanto aparezca ese esplendor, va a suceder lo que dice el Cantar de los Cantares. Me están atacando con flechas de amor. Y cuando me atacan con flechas de amor, ¿yo cómo me defiendo de eso? ¿Cómo me defiendo del que más me ama? ¿Cómo me defiendo del que busca mi bien? ¿Cómo me defiendo del que me ha salvado? ¿Cómo me defiendo del que me ha perdonado? ¿Cómo me defiendo del que me ha esperado tanto, tanto? ¿Cómo me puedo defender de él? No tengo defensa. Los dardos de su amor llegan profundamente a mi corazón. Entonces, ¿qué es formarse en la fe? Es ir a los apóstoles. Es ir a la palabra. Eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. Hermano, hermano, hay que leer la palabra en el año de la fe. Hay que meditar la palabra en el año de la fe. Hay que formarse. En los temas en los que tú sabes que estás mal, hay que formarse. Hay que orar. Hay que clamar el don del Espíritu Santo. Y hay que regocijarse. Y cada vez que veas que vuelven y se levantan las calumnias contra la iglesia y las calumnias contra el Papa. ¿Por qué el demonio odia tanto al Papa? ¿Por qué? Porque resulta que el Papa es el signo visible de la fe inconmovible que vence al infierno. Cada día que el Papa está vivo es un día que el demonio tiene que reportar derrota. Por eso nosotros en cada Eucaristía y en cada Laudes y en cada Vísperas oramos por el Papa. Nosotros sabemos que Él es el que confirma en la fe. Cada vez que sale el Papa en la cámara de la televisión, cada vez que sale el Papa a saludar a la gente en su plaza de San Pedro, cada vez que aparece el Papa, somos confirmados en la fe. Yo podría contarles tantas historias, todas bellas, de lo que hace el Papa. Por supuesto, no son solo los méritos de él, es la oración. Es que somos muchos los que oramos todos los días por el Santo Padre, todos los días, y así tiene que ser, todos los días. En uno de los viajes que estuve este año, estuve en la ciudad de La Paz y volví a encontrarme con mi querido amigo, Vladimir se llama él, y doy el nombre solo para que se sepa que es una historia tan real como es real tu vida y la mía. Y Vladimir era un ateo. Y resulta que el Papa iba a visitar por primera vez a Bolivia, el Papa Juan Pablo. Y él sentía repugnancia, Vladimir sentía repugnancia, esto lo cuento con autorización de él, él sentía repugnancia de la iglesia, porque él había sido educado en el marxismo. Y tú sabes que para el marxismo, la fe es el opio del pueblo, es la gran mentira, y el Papa es el gran mentiroso, es el que sostiene toda la tramoya. Es un asco de ser humano para un marxista. Entonces, Vladimir no sabía qué hacer porque venía el Papa y la ciudad estaba paralizada. Y él no tenía ni con quién encontrarse porque todos sus amigos iban a ver al Papa. Finalmente tuvo que ir a lo que nosotros llamaríamos un apartamento de algunos amigos o amigas y por ahí iba a pasar el Papa. Pero ¿a dónde más iba si ni siquiera los cines abrieron ese día? No tenía ni un cine a dónde irse. Y entonces él, muy a disgusto suyo, estaba ahí en uno de los balcones, iba a pasar Juan Pablo II. Y está él parado ahí junto con otros. Y viene la caravana y viene este hombre, ¿haciendo qué? Saludando. Solamente eso. Pero en su saludo está la confirmación en la fe. En su saludo está diciendo, estoy con ustedes, oro por ustedes. Y viene este hombre y Vladimir cuenta su testimonio y es impresionante. Cómo va avanzando la caravana y él no entiende lo que le está pasando. Y empieza a llorar. Empieza a llorar. Papá pasa frente a él y él dice, cuando se alejaba el carro del Papa, yo ya tenía fe. Eso es lo que hace. Eso es lo que sucede con ese hombre del cual dijo Cristo, y solo hay una persona, una, a la que Cristo le dijo esta frase, yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. He orado por ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Jesús le diga a uno, he orado por ti, Jesucristo. Que Jesucristo te diga eso. Cuando el Papa Pablo VI, que es otro santo, hay que pedir por la canonización de Pablo VI. Un santo grandísimo. Cuando el Papa Pablo VI pasaba por sus horas más oscuras, cuando era más molido y martirizado por la opinión pública, por los periódicos y por gente dentro de la iglesia, porque también dentro de la iglesia hay problemas. El refugio de Pablo VI era recordar esa frase. Tú eres Petrus, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo he orado por ti. Hermanos, este es el año de la fe. Este es el año para llegar a la raíz. Este es el año para beber la palabra. Este es el año para orar con el poder del Espíritu. Este es el año para vivir los sacramentos a fondo. Este es el año para dejar de decirnos mentiras. Fuera de todo chiste, dejemos de decirnos los unos a los otros, somos todos buena gente. Todos somos buena gente. Deja de decir eso, hombre. Y deja de decir todos, son unos buenos muchachos. No murió Cristo en la cruz para que fuéramos buena gente. No se abrieron sus llagas y no derramó su sangre para que nosotros fuéramos buenos muchachos. Derramó su sangre, murió en la cruz para que fuéramos santos. Y si no lo somos, no es culpa de él. Es nuestra culpa. Y tenemos que convertirnos en el año de la fe. De pie, por favor. Padre Dios, te suplico, con la bendita intercesión del bienaventurado Juan Pablo II, y yo me atrevo a decir, del bienaventurado Pablo VI, que tanto sufrió por amor a ti, por intercesión de estos dos grandes santos, y por la oración de los que mucho nos aman, en los cielos y en la tierra, dígnate imprimir en nuestros corazones los pensamientos que deben quedar de este retiro. De este retiro tiene que quedar un pensamiento muy claro en nosotros. De aquí tenemos que salir a amar más, a amar mejor, a creer más a fondo, a formarnos, a creer, pero creer con una fe llena de luz. Llena, Señor, llena con el esplendor de tu claridad, llena con el esplendor de tu luz nuestros corazones. Un momento de silencio para que le permitas al Espíritu que escriba dentro de ti la frase que te tienes que llevar a tu casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.